Hay un primer punto que siempre queremos plantear, que ya se ha dicho, pero para que no quede ninguna duda, planteamos que esta deuda, la deuda externa, la deuda también interna, esa deuda que se llama pública, pero realmente sabemos que una deuda que el pueblo argentino, la naturaleza, nuestro país, efectivamente no debemos. Esa es una deuda que también la tenemos que reconocer como absolutamente impagable. Y esto es impagable a cualquier costo, a cualquier precio. Y Pablo, en lo último que yo escuché, digamos, de su intervención, digamos, lo planteó con mucha fuerza, como también lo ha hecho Claudio y Fernando anterior. Sabemos todos que seguimos pagando estas deudas a un precio demasiado alto. Un precio de empobrecimiento, de desempleo, de exclusión, de saqueo de lo que es el patrimonio, y la riqueza natural de nuestro país. Y sabemos, mirando hacia adelante, que aunque sea con las reestructuraciones que puede haber, aunque sea como se plantean las negociaciones con el FMI en este momento, patear por 10 años, después patear tal vez por 10 años más, o sea, para 20 años, aún así es impagable. Esas preguntas que nos tiró Fernanda al final de su intervención, ¿cuánto superávit fiscal se tendría que generar para pagar esta deuda? ¿Cuánto más pobreza se tendría que generar para seguir pagando esa deuda? ¿Cuánto más recortes a las jubilaciones? ¿Cuánto más recortes a la salud, a la educación para seguir pagando? Y aún así, vemos que es una deuda impagable. Y eso lo sabemos, no solamente esta deuda con el Fondo Monetario, sino las deudas públicas que se vienen imponiendo en nuestro país y en el sur, en nuestra región, desde hace muchos años. Ya cuando terminamos la dictadura, sabíamos que era una deuda impagable y que lo pagamos con tremendo sufrimiento de la población, años 80, años 90, hasta el día de hoy, con la privatización en este momento de prácticamente todo el patrimonio público. Hoy en día que se discute, por ejemplo, la recuperación de la soberanía sobre el río Paraná. Si no ubicamos ese debate y ese reclamo en esas políticas privatizadoras que arrasaron a nuestro país y a todo el continente en los años 90 como producto generado por este proceso de endeudamiento, yo creo que no vamos a poder encarar directamente lo que es la problemática de la deuda hoy. Pero bueno, habiendo dicho eso, y planteando, digamos, como un primer punto, esa impagabilidad de la deuda, aún a un costo absolutamente terrible y un costo que sigue aumentando día tras día, decimos que es impagable. Decía Eduardo Galeano, no en las venas abiertas de América, pero digamos todos los años después de ese libro, sin duda sigue siendo totalmente cierto. Más pagamos, más debemos y menos tenemos. Y esto, digamos, es una historia, lo cual significa que cuando hablamos de resolver el problema de la deuda, lo tenemos que poner en el centro realmente de esa discusión. La segunda observación, si se quiere, que quería hacer, es que me parece muy importante, digamos, la discusión en términos económicos. Siendo economista, estudiando economía, teniendo presente que la economía tendría que tener que ver con lo que es la vida cotidiana, la economía doméstica, si se quiere. Pensar que la economía del país, la economía mundial, tendría que ser centrada realmente en cómo hacer que la economía doméstica funcione y no al revés, que es la situación actual, que tenemos la economía doméstica, la economía de cada persona, la economía de cada familia, al servicio de una supuesta economía mundial en manos cada vez más concentrados. Y eso quiere decir que tenemos que pensar también el problema de la deuda, no tanto como un problema económico, cosa que ya se ha comentado, sino más bien como un problema en primer término humano, social, un problema ecológico, ambiental, un problema cultural. Siempre lo planteamos cuando decimos hay que honrar la deuda, ya estamos planteando, digamos, la deuda en una dimensión que supera efectivamente el lugar donde debe ubicarse en nuestra economía, en nuestra política, en nuestras vidas. Entonces, plantear eso, digamos, la impagabilidad de la deuda como un hecho concreto, actualizado año tras año, y efectivamente el hecho de que mucho más que un problema económico, la deuda es un problema político. Es un problema de dominación, es lo que planteamos en la primera declaración que hicimos como autoconvocatoria por la suspensión del pago e investigación de la deuda. Y ya ampliamente, Pablo, sobre todo, se ha hablado sobre ese mecanismo de dominación. Y lo tenemos muy concreto en nuestro país, la necesidad entonces de pensar cómo superar esta situación viéndolo en esos términos. Efectivamente es y significa recuperar soberanía, recuperar la autodeterminación para nuestros pueblos. Y eso, como dijo bien Adolfo al comienzo, tiene que ver con la noción de democracia, la noción de participación popular en las decisiones que tienen que ver con nuestras vidas. Y pensamos que esto efectivamente es un desafío de la deuda hoy. Es un desafío del empobrecimiento, que significa esa deuda. Es un desafío del proceso de extractivismo. Lo vimos en todas las provincias, más recientemente tal vez en Mendoza, en Chubut, en Catamarca, en Andalá, en San Juan, en Hachel, donde las asambleas plantean con toda la fuerza cuál es la política que quieren para sus comunidades y cuál es la política que no quieren para sus comunidades. Y sin embargo, la fuerza de la deuda, la fuerza de políticas decididas a la espalda de ese pueblo, intentan avanzar, arrasando. Y eso significa que la deuda está también entonces en el centro de la discusión de la democracia, de la construcción de ese poder popular, de la construcción de la fuerza necesaria para terminar con estas relaciones de explotación y de saqueo. Y creo que a partir de ahí también queremos, desde la autoconvocatoria, plantear que efectivamente hay opciones. Y la opción, como bien lo dijo Pablo, tal vez no es entre default y seguir pagando, sino efectivamente en qué términos planteamos desde las organizaciones populares, desde la sociedad hacia la sociedad política, una ruptura con esta lógica de dominación que es el endeudamiento serial. Y esa lógica de dominación, Adolfo muchas veces lo habla, digamos, de nuestro mundo, de nuestra vida y las decisiones que nos encierran como una especie de laberinto. Y todos sabemos que para salir de un laberinto hay que ir para arriba. Y eso yo creo que es lo que se plantea la deuda hoy. La necesidad de, efectivamente de plantear una lógica de ruptura con lo que son las demandas que plantea la deuda, las instituciones financieras internacionales. Y estamos todavía en un momento muy oportuno para hacerlo. No cabe duda, Claudio ya refirió mucho a esto, digamos, hubo un momento al final de la dictadura donde hubiera sido también absolutamente clave para cambiar la historia después de ese debacle. Y se perdió esa oportunidad. En el 2001 o 2002 había otra oportunidad, podemos decir, absolutamente picante ahí, que se perdió. Y la oportunidad también el año pasado, cuando asumió el nuevo gobierno, de reconocer la situación de default, reconocer lo que ya estaba no solamente en Argentina, sino en todo el mundo, el reconocimiento, en cierto lado, de la ilegitimidad total del acuerdo mismo con el fondo, la situación de impagabilidad de la deuda, por más que se reestructuró como se hizo, se puede haber aprovechado ese momento y después profundizado ese momento, podemos decir, a través de la pandemia, la crisis que fue abriéndose con esta pandemia, para avanzar en la investigación y la suspensión de los pagos. Y no soy eso. Pero creemos que todavía, digamos, hay tiempo para avanzar en eso. Y tal vez es un tiempo que se va a poner, aunque no sea por ganas, sea por necesidad. ¿Por qué? Porque la verdad es que el camino que se ha escogido de negociación, de búsqueda de arreglos amistosos en cierto sentido, se ha mostrado hasta ahora también ineficaz para abrir un camino distinto al sometimiento a la deuda. Y eso es lo que necesitamos, un camino que ábrese hacia la posibilidad de la independencia, la autonomía, la recuperación de esa soberanía. ¿Por qué decimos que este puede ser también y todavía un momento oportuno? Uno, porque hay un enorme reconocimiento, no solamente nacional como internacional, de las condiciones de impagabilidad. No solamente de Argentina y la deuda que se reclama de Argentina, sino la deuda en términos parecidos que se plantea a nivel mundial. En América Latina, en África, en algunos países de Europa, en Asia. Entonces, es un momento de crisis financiera e institucional. Si hasta el propio Fondo Monetario Internacional está hablando de la necesidad de reformas en la arquitectura financiera internacional, significa, digamos, que hay un nivel de reconocimiento de la ineficacia del sistema como está planteado para resolver el problema de capital, resolver la continuidad del sistema de acumulación. Entonces, sobre eso, nosotros tenemos la posibilidad de avanzar. También a nivel latinoamericano, si se quiere, estamos claramente conscientes que no es un momento muy propicio para plantear la articulación y la integración desde los estados, desde los gobiernos. Sabemos cuáles son los desafíos, pero desde los pueblos, las posibilidades de este momento de avanzar con el planteo de creación de una alianza de pueblos acreedores de la deuda, no tenemos tiempo para perder. Tenemos en estos últimos años, 3-4 años, en varios países de nuestra América, movimientos, movilizaciones fenomenales frente a las recetas del Fondo Monetario. Y estas recetas, como bien se ha planteado, vuelven a aparecer en todos los préstamos que se ha hecho el Fondo Monetario, que están haciendo el Banco Mundial, que están haciendo otros actores multilaterales y privadas hacia los países de América Latina en plena pandemia. O sea, las condiciones de continuidad de ese préstamo, de ese sistema de endeudamiento serial, son los mismos que Adolfo y otros condenaron en 88, creo que fue ese Tribunal Permanente de los Pueblos en Berlín contra el Fondo Monetario y el Banco Mundial. O sea, no hemos visto en esos años nuevas recetas. Siguen siendo lo mismo. Cómo exprimir, cómo saquear, cómo mantener el flujo cada vez más concentrado de recursos hacia los grandes capitales. Entonces, en eso tenemos la posibilidad de avanzar en esa alianza con otros pueblos que también se reconocen como pueblos acreedores de las verdaderas deudas sociales, históricas y ecológicas. Entonces, en ese momento, ¿qué nos falta? ¿Qué nos falta ahora para avanzar en esa lógica? Creo que lo que nos falta es avanzar en términos de la construcción de un frente popular aquí en Argentina que supera y que tiene posibilidad de superar las coyunturas electorales que se presentan, no digo que se obvien de esa coyuntura, pero que tenga posibilidad de tener un horizonte que va más allá de la coyuntura electoral y que plantea la posibilidad de unir efectivamente las construcciones de alternativas que están en curso en todo nuestro país. La construcción de esas economías al servicio de la economía doméstica, de la familia, de las personas, de las mujeres, de los compañeros, compañeras en la situación urbana, la situación rural. Esas construcciones pueden seguir avanzando más allá del arreglo que se haga a nivel de lo que es la superestructura financiera. Y eso es siempre importante tenerlo presente. Es el momento incluso cuando más pueden avanzar, como nosotros vivimos en nuestro país a principios de este siglo. Pero avanzar en ese frente popular significa unir conflictos, unir horizontes, reconocer que tenemos mucho más para ganar juntos que separados. Y en este momento nosotros nos parece desde la autoconvocatoria, yo creo que Demián ya lo ha avanzado, que es un momento para avanzar a corto plazo hacia mínimamente una jornada federal de movilización frente al Fondo Monetario y la deuda. Hay un enorme acuerdo en el campo popular argentina de que el Fondo Monetario no tiene nada bueno para ofrecernos. Todo al contrario. Cualquier cambio que va a hacer cualquier gobierno en su estrategia frente a la deuda del Fondo Monetario necesita un campo popular movilizado y unido. Y ahí tenemos un desafío de construcción en lo cual tendríamos que estar todos y todas implicados. Esa jornada de movilización tiene que ir acompañado, sin duda, con muchas jornadas de debate y de construcción de consenso alrededor de la posibilidad de no pago de lo que no debemos. Ahí tenemos toda la experiencia del juicio popular el año pasado, entre otras experiencias, viendo cómo la deuda, cómo el acuerdo con el Fondo Monetario impacta en la vida cotidiana de cada uno. Tenemos una inmensa riqueza de información, de testimonio, de miradas hacia la deuda que nos permite pensar que desde todos estos sectores tenemos la posibilidad de avanzar en esa construcción. Y para decirle no al pago de lo que no debemos, tenemos ese herramienta que es la investigación, una auditoría de la deuda, una investigación que seguimos impulsando, que seguimos exigiendo, no solamente al gobierno, al Poder Ejecutivo, sino también al Poder Legislativo y también al Poder Judicial. Cada uno tiene su responsabilidad y su posibilidad de actuar. Pensamos, por ejemplo, en el Parlamento, ya se ha hecho referencia al libro de Claudio sobre la deuda ilegítima, que avanza con mucho detalle sobre lo que el Congreso efectivamente no ha hecho en todos los años después de la dictadura, que es esa auditoría. Adolfo ha hecho referencia a la romería que en otros años, como decimos, despacho por despacho, cuando uno podía ir tocando la puerta, cosa que nos resulta más difícil en este momento, pero tocando cada uno de estos puertos y buscando los legisladores y las legisladoras que se comprometían para avanzar con esa auditoría de la deuda. Y no la encontramos. No la encontramos. Y eso es una tarea, un deber sin duda pendiente. El gobierno, el Congreso, el Poder Judicial tiene también mucho, yo creo que mucho más importante que lo que se avanzó en la discusión en la ONU, en la Asamblea General en el 2015, es la decisión del Consejo de Derechos Humanos en el año 2012 de publicar, después de muchos años de estudio, de debate y negociación, sus principios rectores sobre la deuda y los derechos humanos. Y ahí plantea, una serie de indicadores, de iniciativas muy concretas que todo Estado tiene la posibilidad y la obligación de estar avanzando para asegurar efectivamente de que su política de endeudamiento y su política de pago esté de acuerdo con sus obligaciones en materia de derechos humanos. Y ahí podemos agregar, sin duda, los derechos humanos desde una visión muy integral. No solamente los derechos civiles y políticos, sino los derechos económicos, sociales y culturales, los derechos de los pueblos, y sin duda los derechos de la naturaleza. Esos principios rectores, una de las cosas que plantea, una de las acciones que plantea a todos los estados, es la obligatoriedad de esa auditoría de la deuda. Para poder de una vez separar la deuda ilegítima, ilegal, de lo que puede ser pagable, y abrir a partir de ahí la posibilidad de eventuales negociaciones que plantean primero cómo cumplir con las exigencias en materia de derechos humanos. Y creo que para terminar, nosotros estamos, digamos, en este momento con la posibilidad en Argentina, que es un país donde también vastos sectores de lo que es el campo social y político ven en los derechos humanos como un camino de compromiso, un camino de responsabilidad estatal, un camino que efectivamente abre puertas hacia la igualdad, hacia la inclusión, hacia la posibilidad de la sostenibilidad de la vida para todos y para todes. Y en eso, sobre todo, la posibilidad de la vida con toda la naturaleza. Y en este momento plantear que una política de endeudamiento, tanto de pago como de nuevo de endeudamiento, tiene que basarse en el cumplimiento de los derechos humanos, los derechos de los pueblos, significa que el presupuesto tiene que evaluarse en esos términos. Y las negociaciones para cualquier reestructuración de la deuda tienen que basarse en esa evaluación. Y en eso yo creo que desde la autoconvocatoria, con toda la experiencia del año pasado con el juicio político y el juicio popular a la deuda del FMI, llegamos claramente a la conclusión de que no hay negociación posible, no hay pago posible de estas deudas que permite a cualquier gobierno cumplir con sus obligaciones con el pueblo. Entonces tenemos esa ventaja. Si nosotros hablamos en este momento de la posibilidad de avanzar la construcción de Frente Popular, que realmente toma esa necesidad de salir del laberinto por arriba, rompiendo efectivamente con la lógica de pago, rompiendo con la lógica que dice estamos en el FMI y ahí tenemos que quedar. Pablo ahí planteó caminos que me parece que también se plantea en el juicio popular a la deuda del FMI, el de cuestionar efectivamente por qué quedarnos en un organismo que opera sobre la base de la impunidad y la violación sistemática de los derechos humanos. ¿Cuál es el beneficio para el pueblo argentino y cuáles son los pasos que articulados a nivel latinoamericano y caribeño nosotros podemos dar en este momento? Son muchos. Y desde la autoconvocatoria yo creo que estamos muy dispuestos a conversar con todos sobre cómo hacer posible esos caminos.